La mafiosa ti intervista, capisci?
Bueno, muy bien. Momento de dar paso a una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Bueno, vamos a hacer una entrevista que realmente me parece súper interesante. Les contaba que en febrero estuve en el Encuentro Internacional Feminista que se realizó en Madrid y la verdad es que un poco lo que nos pasa y en estos días lo vemos en Argentina con un retroceso que ya se hace súper palpable, por ejemplo, con la medida de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires de abrir un 0800 vida que no es de vida, sino que es la primera vez que se deja que una religión, que es la religión evangélica, puede introducirse en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Vieron que yo les venía diciendo, la ciudad retrocede, el país que siempre fue tildado de conservador, bla, en realidad está mucho mejor que la Ciudad de Buenos Aires, hay más movimientos. Bueno, hoy la Ciudad de Buenos Aires es más conservadora que las provincias que han sido tildadas de conservadoras, y lo que pasó es gravísimo, no solamente en lo que va a en los abortos que van a obstruir o si vas a poder o no abortar en la Ciudad de Buenos Aires, sino en qué significa una puerta abierta a la Iglesia evangélica que nunca logró, a diferencia de Brasil, ganar en las elecciones un poder político como para hacerlo. Significa una ultraderechización en relación a los derechos de las mujeres de Horacio Rodríguez Larreta y que también esa idea entre ultraderecha y derecha, que para mí siempre lo sostengo y lo digo, no son lo mismo todas las derechas. Pero Larreta está jugando ahora con las mujeres a una ultraderecha ligada a los sectores evangélicos más conservadores. Bueno, esto no pasa solo en la Argentina, esto pasa en América Latina, esto pasa también en España, en el mundo, donde por un lado hay un enorme retroceso y por el otro lado se usa a mujeres ya no para hacer pinkwashing, sino para poner a mujeres como cara de autoritarismos o pseudo-dictaduras, ¿no? En Bolivia pasó con la destitución de Evo Morales, que fue puesta como presidenta Jeanine Áñez, y pasa en Perú con la destitución de Pedro Castillo y también con Dina Boluarte puesta como presidenta, las dos mujeres en Sudamérica que generan estos golpes que pueden ser, digamos, dichos de muchas maneras, pero que son golpes a la democracia, a los gobiernos electos por el pueblo, con caras de mujer. Es algo peligrosísimo para que lo entendamos y muchas veces no sabemos ni qué pasa en países que están exactamente al lado nuestro y con efectos que van a tener además en toda la región. Pude compartir con quien vamos a entrevistar ahora, con Anaí Durán, este encuentro internacional feminista en España, y es súper, pero súper interesante. Anaí es socióloga y además fue ministra de las Mujeres y de Población Vulnerable en Perú desde el 29 de julio del 2021 hasta el 2 de febrero del 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo. Es socióloga, es docente, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Hola Anaí, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por el espacio.
Gracias a vos, Anaí. Bueno, pudimos compartir en España, en este Encuentro Internacional Feminista, en una mesa sobre violencia política, parte de este fenómeno que es lo que pasa también cuando las mujeres llegan a algún lugar de poder. Y te quiero preguntar, digamos, alguna de las violencias políticas que vos sufriste como ministra de la Mujer en el gobierno de Pedro Castillo.
Bueno, efectivamente, la violencia contra la mujer en la política está muy extendida, lamentablemente, durante el gobierno de Pedro Castillo y antes en la campaña electoral también estuvo muy exacerbada contra dirigentes, contra líderes, contra autoridades como yo, ¿no? Fue además cargada, creo, de mucho clasismo, mucho racismo, por lo que significaba Pedro Castillo, que encabezaba un gobierno popular, ¿no? Yo comenté también en el encuentro feminista personalmente la demanda que entablé contra la televisora Willac por acusarme de terrorismo, que es un verbo que aquí en Perú ya se conjuga mucho, que es el verbo terruquear, ¿no? Que
eso se dice, te iba a preguntar, sin... porque es el terruqueo y además, bueno, recordemos un poco para poner en contexto, ¿no? Porque también estamos en una época donde parece que pasamos la época de las dictaduras o incluso la de las guerrillas o de la teoría de los dos demonios, se llama en Argentina, pero que ahora vuelven a esos debates, ¿no? En Perú estuvo Sendero Luminoso, hubo, ¿no?, grupos tildados directamente de terrorismo, igual que en Colombia y en otros países, y entonces señalar a una política como terrorista genera obviamente una connotación muy negativa en el electorado y en la opinión pública.
Sí, así es. Además, es un delito que está tipificado en el Código Penal. Entonces, una acusación de ese tipo debes tener algún elemento para que esto sea así, ¿no? En cambio, en el caso mío, lo relacionaban además con, no conmigo, sino con alguna pareja, expareja, en fin. Entonces, ya tenía una connotación de género muy clara, ¿no?
Anaí, eso es grave, porque además estuve ahora buscando alguna de las notas, porque también me parece muy interesante que hiciste juicio. Yo vengo sosteniendo que hay que hacer juicios en este momento, porque las leyes son mejores hoy que la realidad. O sea, conseguimos una institucionalidad que da derechos a las mujeres, aunque ahora vuelvo una ultraderecha capaz de todo, ¿no? Pero en la mayoría de las notas no se menciona que en donde esta periodista Milagros Leiva te relacionaba con el terrorismo era por una expareja, lo cual es gravísimo porque pone a las mujeres la mochila de quién fue su pareja, su expareja, que por qué tendrías vos y todas las mujeres hacernos cargo, ¿no? Si tuviéramos el prontuario de todos los exnovios y maridos, bueno, estaríamos sonadas, ¿no?
Exacto, claro, y sobre todo porque destaca de la discusión política de una autoridad de gobierno, ministra, jefa de plan de gobierno de en las elecciones, y te mete a hablar de tu vida personal, cosa que no hacen ni con las autoridades varones, ni con los candidatos varones, ni con los digamos, jefes de plan de gobierno varones necesariamente, ¿no? Entonces sí, era una connotación sumamente sexista y que, claro, tipificaba como violencia de género. Yo denuncié sin ninguna expectativa, sabemos también lo que son los poderes judiciales en nuestros países, ¿no? Y lo politizada que está la justicia y que generalmente obedece, digamos, se orienta a favorecer el poder y a los grandes grupos de poder como son los medios de comunicación. Pero bueno, la sorpresa fue que hubo una jueza bastante rigurosa, la verdad, que falló a favor. Y creo que ha sentado un precedente también en Perú, porque esta es una práctica muy extendida que está orientada no a informar, sino justamente a difamar, y en el caso de las mujeres, a generar violencia y a sacarnos de la escena política.
Anaí, en la sentencia esa dice que la prensa está obligada a pagar 20.000 soles más o menos para que entendamos la economía argentina. No te la podría ni explicar de lo dislatada que está, pero más o menos cuánto sería para ver si eso tiene un peso económico, ¿no? A quien cometió este hecho de violencia política.
Son $8.000, la verdad es un monto que no era el que habíamos solicitado. Yo apelé porque lo que pedía era sobre todo unas disculpas públicas. Además de esta reparación, la televisora también apeló porque obviamente ellos se consideran inocentes, entonces está en una segunda instancia, vamos a ver cuál es el fallo ahí, ¿no? Pero son algo de $8.000, nosotros pedíamos unos $50.000.
Anaí, vos fuiste la ministra de la Mujer de Pedro Castillo, que fue destituido y que asume el poder Dina Boluarte, una mujer. ¿Qué significa este gobierno y cómo lees que haya sido puesta una mujer para la destitución de un gobierno electo por el voto popular?
Bueno, esto ha sido un golpe terrible, ¿no? Yo creo que además de Dina Boluarte era parte del gabinete, hemos compartido, ella era ministra de Inclusión, ella era ministra de la Mujer, o sea, ella llegó a la plancha presidencial por el presidente del partido, no por Pedro Castillo, pero bueno, era la vicepresidenta, entonces hay claramente una traición, además ella se comprometió públicamente a renunciar si el presidente era destituido, y hay una traición que además le permite dejar entrar al gobierno a los partidos que perdieron las elecciones, que son partidos absolutamente reaccionarios, conservadores, neoliberales, en fin, justamente la propuesta que perdió el 2021 gobierna con ella, ¿no? Y claro, ella ha sido muy clara, muy enfática en señalar que la atacan por ser mujer, que no tenemos sororidad con ella, que estamos destruyéndola por el hecho de ser mujer en un país machista. Y eso es falso, ¿no? A ella no se le ataca por eso, no se le cuestiona por eso, se le cuestiona por lo que está ocasionando. Además, para los derechos de las mujeres, ¿no? En el Ministerio de Educación ha puesto como cuota para sostener la alianza con el sector más reaccionario de Renovación Popular a un ministro que ha empezado ya a desmantelar incluso políticas de educación sexual, ¿no? Entonces, es muy grave para el Perú y creo también para las conquistas de los derechos de las mujeres en Latinoamérica, tener justamente una presidenta mujer que ha llegado de manera además ilegítima, pues confabulando, conspirando, ¿no? En base ahí a leguleyadas y a en tuertos parlamentarios, que ha traicionado, porque ha traicionado su propia palabra de renunciar, y que está dejando gobernar, está gobernando amparada con estos grupos que, como digo, están directamente atacando los derechos de las mujeres.
O sea, no es que es una mujer que defiende los derechos de las mujeres, sino una mujer que está haciendo retroceder los derechos de las mujeres y diversidades.
Así es, o sea, llevando a cabo un gobierno absolutamente conservador, patriarcal, autoritario, ¿no? Que sí, como tú dices, estamos retrocediendo, ¿no?
¿Crees que es un hecho aislado o lo podés leer también en el sentido que después del golpe a Bolivia, la cara del gobierno Jeanine Áñez, bueno, podemos ver ejemplos en la Argentina, está la precandidatura de Patricia Bullrich como representando una ultraderecha más represiva, aliada con sectores conservadores. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid es Isabel Díaz Ayuso, también diciendo, ¿no?, como que ahora los socialismos quieran imponer una forma de ser mujer y antifeminista, etcétera. ¿Lo ves como un fenómeno global que en este momento también representa a Dina Boluarte?
Sí, yo creo que sí. Efectivamente, eso comentábamos a raíz de que se reunió aquí en Perú el Foro de Madrid, en Lima, hace un par de semanas. Y efectivamente es un fenómeno que está apareciendo con peligrosa fuerza, ¿no? Estas mujeres de extrema derecha, absolutamente funcionales a una sociedad patriarcal, muy críticas de la redistribución del poder que plantea el feminismo. Tú mencionabas algunos ejemplos como Jeanine Áñez, creo, en Bolivia, efectivamente, luego la misma Dina Boluarte o la candidata en Argentina, pero también tenemos a María Corina Machado en Venezuela, por ejemplo, que se perfila para las elecciones, o a la senadora colombiana, esta María Fernanda Cabal, que ha sido muy activa también, está siendo muy activa en la oposición a Petro en Colombia. Entonces sí hay un despunte de estas figuras femeninas, de estas mujeres de extrema derecha, ¿no?, que son una amenaza justamente para las conquistas y los derechos de las mujeres.
Una de tus críticas públicas a Dina Boluarte ha sido justamente la posición del Perú, que no es la que había sido votada electoralmente con el gobierno de Petro y de Francia Márquez en Colombia, que además obviamente al ser países limítrofes y un país que logra que por primera vez gane la centroizquierda, ¿no?, genera un quiebre si Perú había elegido una cosa y finalmente hay una relación muy distinta a la que era esperable. ¿Qué es lo que está pasando en la relación con Colombia?
Bueno, en el Latinoamérica creo que los dos países que desde el primer día tienen una voz muy firme contra este gobierno ilegítimo de Dina Boluarte, además con graves acusaciones de crímenes de lesa humanidad, como son 60 asesinados en las protestas, es Andrés Manuel, por un lado, en López Obrador en México, y Gustavo Petro en Colombia. Él tiene una posición muy firme de defensa del presidente Castillo, además, a quien él menciona, no puede ser, y lo ha dicho en distintos foros, no está condenado con sentencia firme, como dice la Convención Americana. Él, como alcalde de Bogotá, sufrió una situación parecida, ¿no?, y lo restituyeron, o la Convención Americana, si no me equivoco, ¿no? Entonces ha tenido una posición muy firme de condena a la destitución de Castillo, al régimen de Boluarte, y claro, la respuesta de Cancillería en Perú ha sido bastante aislacionista, ¿no? Ha expulsado al embajador de Colombia, ha declarado persona no grata al presidente Petro, y con esto pues está deteriorando la relación entre dos pueblos que, además de ser limítrofes, tienen problemas comunes muy grandes, ¿no? Para empezar, el tema del narcotráfico. Entonces sí es, creo que, una irresponsabilidad del régimen que responde a la postura individual de la presidenta y no a intereses nacionales, ¿no? Y creo que, además, sí, le agradecemos mucho a Petro que haya tenido esa posición, porque no se puede normalizar este gobierno. O sea, ya hay informes internacionales que están dando cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos y de que pretenden quedarse en el poder. No hay nuevas elecciones como lo prometieron en diciembre, no hay referéndum constitucional, no hay nada, hay represión y criminalización.
Te pregunto estas dos cosas. ¿Cuál es la demanda? ¿Que haya una convocatoria a elecciones, que se pueda elegir de nuevo un gobierno popular? ¿Cómo se sale de esta crisis política en Perú?
Bueno, las demandas de la población movilizada estuvieron claras desde el 8 de diciembre, cuando Dina asumió la presidencia, que ella debía renunciar. Esa es la principal demanda, que renuncie Dina Boluarte, porque si ella renuncia, se abre el escenario de nuevas elecciones de manera muy rápida, ¿no? Y en todo caso, si es que no va a renunciar, que se convoquen nuevas elecciones, o sea, que se agende de una vez esas elecciones. Ella se comprometió, el Congreso se comprometió para que hubieran elecciones en diciembre de este año, la llevaron a votación parlamentaria, y no hubo acuerdo de las bancadas, entonces todo quedó en nada. Pero es un gobierno, como digo, que es absolutamente ilegítimo. Y la gente también está pidiendo, porque somos conscientes de que esta crisis no pasa por solamente cambiar figuritas, sino que hay que hacer un cambio más profundo. No podemos seguir en esta inestabilidad que ya nos lleva a tener 6 presidentes en 6 años. Es el cambio de la Constitución. Eso es lo que está pidiendo la gente, ¿no? Un referéndum que nos permita decidir si queremos o no un cambio de Constitución. Y como digo, lamentablemente nada de eso se ha aprobado en el Congreso. Ha habido una represión brutal que ha costado estas 60 personas asesinadas, estos más de 1.800 detenidos, encausados judicialmente, estas 1.300 peruanos heridos. Está el informe de Amnistía Internacional, del Human Rights Watch. Entonces, estamos en una situación en la cual se está imponiendo por la fuerza un gobierno. Y se están, como digo, gobernando sobre la base solamente de la represión y militarización, ¿no?
¿Cómo afectó además particularmente a las mujeres, a las demandas de las mujeres y de los pueblos indígenas, de los sectores más empobrecidos también de Perú, esta represión?
Mira, esto es muy importante porque efectivamente el epicentro de todas estas protestas han estado en el sur andino, ¿no? Han sido las mujeres aymaras, quechuas, las que han encabezado estas protestas, las que se han trasladado a Lima. Vimos en Lima miles y miles de compatriotas que llegaron del sur a hacer valer sus demandas, que son también las demandas de muchos peruanos, ¿no? Nos encontramos aquí y la respuesta del Estado ha sido, por un lado, absolutamente racista, ¿no? El ministro de Educación dijo que las madres aymaras que venían a protestar a Lima eran como animales, que como arriesgaban hacia sus hijos, que no tenían conciencia, que eran salvajes. Entonces, ha aflorado como toda esta vena racista que en otras ocasiones está un poco más oculta, ahora el poder se ha sacado la careta, ¿no? Y también lo vemos en las cifras de los asesinados. El 80% son jóvenes, sobre todo varones, que pertenecen a un pueblo indígena originario, ¿no? Quizás si los asesinados hubieran sido en Lima, hubieran sido de sectores más acomodados, no hubiera esta indiferencia que hay finalmente en la sociedad peruana, ¿no? Entonces hay también un fuerte componente racista y, como te decía, en el caso de las mujeres, que son además las que han encabezado muchas veces estas protestas, lo que estamos viendo es una desprotección enorme, ¿no? Muchas mujeres jóvenes que están quedando a cargo de familias, ¿no? No es un número menor, tenemos casi 78 en total son las víctimas, incluyendo víctimas indirectas de la represión, lo que estamos viendo el encarcelamiento, ¿no? Hay docentes que han sido apresadas hasta con meses de prisión preventiva por participar en las protestas. Entonces, y con criterios además absolutamente patriarcales, ¿no? Como que no tienen arraigo familiar, que dejaron a sus hijos en la provincia, que al hacer eso entonces merecen la prisión preventiva. Entonces, sí, creo que esta coyuntura de protesta ha evidenciado la raigambre clasista, racista y patriarcal que todavía tiene la sociedad peruana, ¿no? Y ojalá que nos sirva, como digo, para avanzar a ese cambio de fondo que finalmente estamos pidiendo, ¿no?
Anaí, te agradecemos muchísimo por esta posibilidad de escucharte, de conocer lo que pasa en Perú, de reclamar las elecciones y esta reforma constitucional y por sobre todo las cosas que cese la represión en un pueblo tan hermano de Argentina. Muchísimas gracias y un beso muy grande.
No, muchas gracias a ustedes, estamos en contacto.
Muchísimas gracias. Hablamos con Anaí Durán, ex ministra de las Mujeres del gobierno de Pedro Castillo, acá nomás, en Perú, del otro lado de la frontera. Es increíble lo que no sabemos, ya no del otro lado del mundo, ¿no? Sino de lo que está pasando al lado. Un gobierno popular derrocado con más de 60 muertos en una represión. Si no sabemos mirar lo que pasa al lado de la frontera, no vamos a saber mirar lo que puede pasar en este año tan convulsionado en Argentina.